Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Big Data en Capital Radio, el tiempo dedicado a conocer los datos y cómo las compañías en su transformación digital los utilizan. Hoy nuestra compañía invitada es Gestamp. En este programa contamos con el asesoramiento especial de PiperLab. Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocios, nos acompaña. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
Muy buenos días.
Invitada a la compañía Gestamp, bueno, mejor dicho, invitada a la persona que seguramente conoce mejor el trabajo que está realizando Gestamp, que es René González, el director de Manufactura Avanzada y Estandarización de Equipos. ¿Cómo estás, René? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Gestamp es una empresa reconocida, pero yo creo que vendría bien que así en un minuto nos explicara sencillamente qué es lo que hace Gestamp.
Sí. Bueno, somos conocidos especialmente desde hace 2 años por nuestra salida a bolsa. Quizás antes no se nos conocía mucho, porque nuestros clientes son los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial. Y bueno, nos dedicamos a... hacemos carrocerías, chasis y mecanismos para el automóvil. Quizás lo de mecanismos es lo que menos se entiende. Carrocerías y chasis, todo el mundo lo entenderá. Los mecanismos son las uniones de las partes móviles a la carrocería, digamos, ¿no? Las bisagras, por ejemplo, que unen las puertas, los amortiguadores que unen los capots o las pedaleras también, donde van el embrague, el freno y el acelerador. Esas son las líneas de negocio de Gestamp.
El calificativo lo pongo yo, es una de las grandes multinacionales de España, de las más punteras tecnológicamente hablando, seguramente, con una trayectoria ya de muchos años muy importante, ¿no? Quizás pueda hasta ser más conocida fuera de España que dentro Gestamp ahora mismo. Puede ser.
Sí, puede ser. Bueno, nuestro negocio en España es alrededor de un 15% y es una empresa conocida fuera, claro, especialmente en el mundo del automóvil.
Hablamos de la transformación digital en vuestra compañía. ¿Cómo la estáis afrontando?
Pues con mucha ilusión. La verdad es que el valor que vemos en el largo plazo es enorme, entonces tenemos todos una ilusión tremenda. Hay mucha gente implicada, todos tenemos que estar implicados, desde luego, desde nuestro presidente hasta la gente que opera las líneas en cualquiera de nuestras plantas en cualquier lugar del mundo y en eso estamos, ¿no? Haciendo proyectos que nos aporten valor y tratando de que esos proyectos se adopten y la organización los utilice.
Porque estamos aquí hablando, Esther, de industria 4.0 en estado puro, ¿no? Estamos hablando de una producción industrial ya empezando a sumergirse en el mundo de del 4.0, de la digitalización.
Eso es, además con muchísimas posibilidades. Hablábamos René y yo que efectivamente tiene muchísimas posibilidades y que la gente, y lo hablamos fuera de micro, confunde mucho la industrialización de la que se está hablando con la digitalización, que no tiene nada que ver, porque la máquina siempre se ha metido, sobre todo en sectores como la automoción, siempre ha estado presente.
Sí
que ahora ya se está digitalizando, se están utilizando esos datos para tomar decisiones y con los procesos de automoción tan amplios desde la fabricación hasta que llegan a los proveedores, al cliente que estaba comentando René, hay muchísimas posibilidades de mejorar. De hecho, se estima hasta ahorros de un 20% en el sector de la automoción haciendo uso de los datos.
Sí, estaba pensando y va a parecer un trabalenguas, pero la automatización en la automoción son viejos conocidos, ¿no? Los robots son ya muy veteranos, ¿no? en vuestras industrias.
Sí, sí, así es. Llevan 30 años más.
30 años,
más incluso,
fíjate.
Más incluso.
A algunos les parecerán nuevos.
Caray. Me quedo con ese dato, ¿no? Ahorros de hasta el 20% en el sector de la automoción. Oye, una pregunta para los que no sabemos tanto sobre esto. Hemos hablado de la tercera revolución industrial, ahora estamos hablando de la cuarta. ¿Qué diferencias hay entre ambas?
Sí, es una pregunta interesante porque a veces se confunde, ¿no? A veces se habla de automatización y robotización y eso es tercera, ¿no? Eso empezó con el desarrollo de la electrónica a mediados del siglo pasado. Y nosotros lo conocemos muy bien en el sector, sabemos qué se puede esperar de la automatización. La cuarta va de otra cosa, la cuarta va de software, va de internet, va de análisis de datos, va de inteligencia artificial. Y es muy distinta. Es cierto es que a veces se complementa, ¿no? O sea, digamos que es un dentro de la automatización y la robotización añade una capa más, una capa de inteligencia. Pero son distintas.
Sin embargo, hay quien dice que esta cuarta revolución industrial va a tener menos impacto que la tercera. No lo entiendo.
Porque no hay luditas.
Sí, no, yo creo que nadie sabe ahora mismo el impacto que va a tener. Desde luego va a ser, como cualquier otra revolución, un impacto grande. O sea, no lo sé, esperamos que haya cambios importantes en el futuro. Ahora mismo estamos empezando. Se está produciendo todo muy rápido y yo creo que nadie es capaz de aventurar a dónde vamos a llegar.
Pero fíjate que se hablaba de la tercera, que tuvo unas resistencias importantes por el miedo a perder puestos de trabajo que traía la automatización. ¿Ahora no existe ese miedo en la industria de automoción con la cuarta revolución?
La tercera es, si os fijáis en nuestro sector, por ejemplo, un sector que ha utilizado muy bien esas capacidades, ¿no? Esas tecnologías, aquí estamos, ¿no? Estamos trabajando, es un sector muy importante que genera mucho empleo, empleo de calidad además, y que tiene unos productos de mucho valor. O sea, si pensáis en el precio de un coche ahora con el precio de hace 30 años, cuando empezaron los robots, como os decía, es casi parecido y ha habido una devaluación muy grande, ¿no? del dinero. Y no tiene nada que ver, o sea, a niveles de seguridad, a nivel de confort y demás. Entonces, como ya hemos vivido todo esto antes, yo creo que no debemos tener miedo, ¿no? Más bien, al contrario, utilizarlo para ser más competitivos, generar productos de más valor, que es bueno para todos al final.
Oye, René, ¿algún ejemplo concreto que estemos viviendo ahora mismo de la cuarta revolución industrial para que nuestros oyentes lo entiendan?
¿Algún proyecto?
O de digitalización de gestión, por bajar más al terreno.
Sí.
Que podría estar en ese marco, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, a ver, tenemos muchos proyectos en gestión. Al final hablaremos de la Smart Factory, acabaremos hablando de nuestro concepto de la Smart Factory, pero puedo contaros algún proyecto, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea. Por ejemplo, un proyecto que tenemos tiene que ver con nuestras piezas de chasis, que son muy importantes para nosotros desde el punto de vista de son importantes para el automóvil desde el punto de vista de seguridad. Entonces, la calidad, asegurar la calidad de estas piezas es muy importante. Y lo que conseguimos con un proyecto que ya está bastante avanzado, que estamos implementando en muchas plantas en Gestamp, es asegurar la calidad vía el análisis de los datos y vía el análisis del proceso en tiempo real. O sea, todas las operaciones que necesitamos para conseguir un producto de chasis, las estamos viendo en tiempo real, todos los datos que se están generando en ese momento, y estamos lanzando analítica que es capaz de identificar los fallos y de predecir los fallos. Entonces, somos capaces de asegurar la calidad de nuestros productos cuando antes lo hacíamos pues bueno, con dispositivos de control que valían un dineral, y con gente también. A veces, si el proceso no estaba bien controlado, teníamos que poner gente, muros de calidad, como llamamos nosotros en el argot del sector, para comprobar esos productos, ¿no? Y ahora somos capaces de hacerlo de forma digital y de forma automática.
Predecir los fallos, dices. O sea, ahí sí que estáis avanzando, entonces.
Sí, estamos avanzando, claro.
¿Hasta qué punto podéis predecir los fallos? ¿Hay alguna forma de medir esto? ¿Hasta el punto de que podáis evitar algunos fallos por la predicción?
Sí, se mide al final todos los proyectos tienen que tener un retorno, evidentemente. Entonces, dependiendo del proyecto, pues se puede medir en muros de calidad que evitamos para conseguir esta detección. Se puede medir en el número de chatarra, de piezas malas que tenemos que enviar a la basura porque no han salido bien. O sea, todos los proyectos tienen un retorno y tienen un impacto, y al final ese impacto es el que mide el alcance de esa predicción.
¿Y cómo soléis hacer estas cosas? ¿Empezáis con una prueba, con un piloto, y luego lo desarrolláis cuando ya habéis comprobado que funciona bien? ¿O simplemente implantáis y veis cómo va a ir mejorándolo?
Empezamos. Todos los proyectos tienen cuatro fases muy, muy claras. O sea, una, la de concepto, donde pensamos qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Siempre lo hacemos en plantas que están funcionando en serie, nunca hacemos en laboratorio. Eso añade dificultad, pero por otro lado, cuando funciona, realmente sabes que el valor es ese, ¿no? Los partners que nos van a ayudar, el equipo que necesitamos. Después pasamos a una fase de piloto, ya llevamos todo esto a una planta o a las plantas que nos van a ayudar y que van a hacer de piloto. Y una vez, solo una vez que tenemos valor suficiente, decidimos desplegar al resto de plantas de Gestamp que tienen la misma casuística, la misma actividad. Entonces vamos sobre seguro, ¿no? Acotamos el riesgo porque al final tenemos que invertir, tenemos que dedicar recursos y eso lo hacemos con los pilotos. Y después ya se produce al final la adopción, que es lo que os comentaba antes.
A mí esa parte de abordar proyectos me encanta porque es un poco la filosofía de Piper Lab para abordar proyectos basados en datos, ¿no? Que se coja un ejemplo pequeñito, se intente realizar en el menor tiempo posible para ver el impacto y una vez que ves que tiene retorno y te está funcionando, ya lo puedes extender a diferentes plantas o extender a toda la compañía.
Hablemos entonces de Big Data. ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo de Big Data, René?
Todos tienen un componente de Big Data importante. O sea, algunos mayor que otros, pero todos. Este, por ejemplo, que os comentaba de relacionado con chasis, estamos recogiendo alrededor de media por línea de producción entre 10.000 y 15.000 variables. Y algunas de ellas con una resolución, un sampling, como llamamos nosotros, de casi 40 milisegundos. Si no, no somos capaces de ver con la analítica los fallos y la predicción que comentaba antes, ¿no?
¿A qué llamas variables?
Variables, presiones, temperaturas, velocidades, caudales, propiedades mecánicas del material, propiedades químicas, todo lo que pueda influir en el producto final. Todo tratamos de recogerlo y tratamos de analizarlo. No queremos que se nos escape nada, porque puedes estar haciendo un análisis y resulta que el origen de un problema para tener una predicción es algo que no has recogido. Entonces, al menos en los pilotos procuramos siempre ir a por todo, recoger todo.
Normalmente en los modelos, cuando se trabaja con variables, lo que haces es meter las máximas posibles, como está comentando René, para ver a través del modelo algorítmico cuál impacta y cuál no. A partir de ahí hay veces que vas desechando variables, vuelves a iterar el modelo y al final te quedas con las que realmente impactan.
Y son internas, desde los propios, la propia calidad de los materiales hasta externas, ¿no? Las condiciones de trabajo.
Sí, sí, sí.
Puedes meter ahí de todo tipo de variables.
Todo, ¿no? Todo. Y procedente de muy distintas fuentes, claro. O sea, hay todas estas variables, digamos, de los equipos, pues vienen de sensórica que añadimos o vienen directamente de la sensórica que ya utilizan las líneas de producción para funcionar. Pero también, evidentemente, nos conectamos a los sistemas de calidad para ver, para tener el input de la calidad. Las personas también, qué personas están ahí, la formación que tienen, la materia prima es muy importante y a veces siempre tenemos que hablar con nuestros proveedores para que nos proporcionen la información que necesitamos. Al final vienen de muy distintas fuentes las variables que utilizamos en los proyectos.
No soy capaz de imaginarme la línea de producción. Ha de estar llena de sensores por todos los lados, máquinas procesando datos continuamente. ¿De qué volúmenes estamos hablando?
Ya normalmente las líneas de producción ya tienen mucha sensórica para funcionar. O sea, los digamos el cerebro de la línea, ¿no? Que es el PLC, el autómata, ya utiliza mucha información para poder dar órdenes y para que el proceso se desarrolle, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es conectarnos directamente a ese cerebro de la línea, ¿no? Y sacar de ahí toda la información que él maneja. La diferencia es que nosotros la almacenamos, la historizamos. Él solo la utiliza para tomar decisiones, ¿no? En base a un programa, a una programación y en base a unos parámetros que se le meten, ¿no? Y nosotros lo historizamos y la mezclamos con información procedente de otras muchas fuentes y aplicamos sobre eso analítica y fijamos los algoritmos que al final nos predicen fallos, como decíamos antes, y nos ayudan a mejorar.
Bueno, de ahí al siguiente paso debéis estar muy cerca, incorporando inteligencia artificial, ¿no? Y machine learning.
Sí, sí, eso ya está incorporado.
Está incorporado.
O sea, eso es el final de todos los proyectos. O sea, hay un proceso de conectividad, ¿no? De sacar toda esa información, almacenarla, tratarla. Lo de tratarla, lo comentábamos antes, es quizás el proceso más laborioso. O sea, tardamos mucho tiempo en tratar la información, calcularla, estandarizarla. Y después empezamos a aplicar ya este tipo de tecnologías, ¿no? De analítica avanzada, digamos, machine learning o deep learning, la tecnología que corresponda.
Porque cuando hablabas de la Smart Factory hace un instante, que vamos a acabar hablando de este concepto de factoría inteligente, ¿te referías a esto?
La Smart Factory es nuestra Smart Factory. O sea, hay mucha gente que habla de Smart Factory y nosotros hablamos de la nuestra, ¿no? Es un concepto que manejamos para explicar lo que vemos en el largo plazo, ¿no? Para explicar dónde queremos ir. O sea, todos estos proyectos al final forman parte de una estrategia que es la Smart Factory, nuestra Smart Factory. Que bueno, que tiene dos atributos muy claros que para nosotros son muy importantes, que es la eficiencia y la flexibilidad. Y ese es el concepto del largo plazo.
A mí lo que me gusta de todo este concepto de Big Data aplicado a la industria, y lo hablábamos en René y yo, es el ecosistema que se crea entre todos los proveedores, clientes, donde se van cediendo esos datos y hay una colaboración que antes no existía, ¿verdad, René?
Sí, es muy importante. Es muy importante. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, antes os lo comentaba, ¿no? En la parte de materia prima. O sea, es un input muy importante en nuestros procesos y, claro, la colaboración de los proveedores de materia prima, que ellos sean capaces de disponibilizarnos la información y de darnos la trazabilidad que necesitamos para relacionar después esa información con las piezas individuales que procesamos, es muy importante. Entonces, ese ecosistema que necesitamos crear con los proveedores es vital.
Cuando hablabas de eficiencia y flexibilidad como los dos argumentos principales que inspiran la Smart Factory de Gestamp, eficiencia es indiscutible, pero ¿qué pasa con la flexibilidad? ¿Supone que en algunos casos cuando haces estos desarrollos los sistemas empiezan a ser rígidos? ¿Cuesta moverlos si quieres transformarlos?
No, al contrario. O sea, la flexibilidad es un atributo que queremos tener cada vez más en nuestro sector. Bueno, ahora con la llegada del vehículo eléctrico, ¿no? Va a haber un mix de producción y para gestionar ese mix, cuanto más flexibles seamos, mejor. Entonces, la flexibilidad añade complejidad y para gestionar esa complejidad necesitamos Industria 4.0, necesitamos digitalización, necesitamos este tipo de tecnologías. Y ahí es donde entra el atributo flexibilidad en relacionado con la industria 4.0 y con las marcas.
Queríamos preguntarte sobre eso precisamente, el vehículo eléctrico que está a punto de vivir un boom, ¿cómo os va a obligar a cambiar todo esto?
Bueno, a nivel de gestión, a nivel de negocio, para nosotros es una oportunidad. Ahora estamos haciendo unos vehículos y vamos a empezar a hacer a tener la oportunidad de hacer otros y hay un va a haber un periodo en el que van a convivir ambos, ¿no? Entonces es una oportunidad de negocio para nosotros. Y a nivel de industria 4.0, de digitalización, pues entronca directamente con el concepto este de flexibilidad, ¿no? En las líneas de producción que seamos capaces de introducir varios vehículos y de hacerlo de forma eficiente. O sea, que esa complejidad que nos genera ese mix de vehículos, si seamos capaces de mantener la eficiencia a través del análisis de los datos, a través de la predicción de fallos, a través de todo este tipo de cuestiones.
Hay una parte que será muy parecida, ¿no? Chasis y eso serán igual, serán los componentes en los que empiezan a cambiar.
Bueno, cambia el diseño.
¿El diseño también cambia?
Cambia el diseño de la carrocería.
Hasta ahora los han hecho casi iguales, los eléctricos que los...
Para albergar las baterías, para el cambio de motor, el motor de explosión pasar a un motor eléctrico, o sea, cambia el diseño de la... Exteriormente el coche es igual, pero interiormente no es igual.
No, claro. Sí, volviendo otra vez a ese ecosistema de Big Data que mencionabas antes, ¿no? ¿Cuál es el papel de PiperLab en un proyecto de este tipo?
Bueno, la industria 4.0 genera, como os comentaba antes, muchísimos datos, además en diferentes fases, ¿no? De todo el proceso. Entonces, sobre todo, ganar eficiencia, que era lo que estaba comentando René, poder tener todos los datos, además, como ya estábamos diciendo, que ya en la industria 3.0 ya estaba robotizado, sí que es un sector que tiene ya muchos datos. Sí que hay que prepararlos y normalizarlos, como decía también René
anteriormente. Curarlos, que decías en algún
momento. Curar los datos, enriquecerlos, normalizarlos, porque si no, no puedes sacar valor. No solo vale con acumular datos, pero una vez que los tienes ya preparados, se pueden abordar muchísimos proyectos, sobre todo temas de eficiencia, combinar la mejor combinación máquina-hombre, que ya hemos abordado proyectos de este tipo, incluso ver cómo impactan diferentes variables que lo estábamos comentando, como puede ser la temperatura en fábrica, saber si favorece, si desfavorece, conocer qué empleado es el mejor y el más adecuado en cada una de las máquinas, quién es el más eficiente. Entonces, bueno, hay múltiples proyectos y hablando de ecosistema, estábamos diciendo proveedor, cliente, fijaros también en los acuerdos que se están haciendo ya, por ejemplo, un Amazon con Ford o con BMW, que ya están creando a través del IoT esos acuerdos para que ambos puedan convivir en la industria de la automoción y se puedan favorecer ambas empresas.
Curarlos, enriquecerlos, combinarlos, analizarlos.
Normalizarlos sobre todo, ¿verdad?
Y todo esto sí. En un escenario de fuerte competencia internacional. Bueno, en el caso de Gestamp estáis en 20-tantos países, ¿no? Presentes, ¿no? Estáis en Estados Unidos y en China. Sí. Bueno, así que tenéis los dos focos principales de tensión bien monitorizados, entiendo.
Sí, sí. Estamos en 22 países.
Y se nota en cuando estás trabajando en un país como Estados Unidos o en China esa presión de la eficiencia, de la competencia tecnológica, ¿se nota en el entorno?
Sí, se nota. En nuestro sector se nota siempre en cualquier país.
En todos, ¿no?
Realmente, sí. No es algo diferente al país. Y sí, se nota cada vez más en todos los países.
En China habéis abierto una planta hace nada, ¿no? A finales del año pasado, creo, ¿no? Con BHAP, recordar.
Sí.
¿Y cómo estamos en España respecto a China y a Estados Unidos?
Estamos diferente, diría yo.
Qué políticamente correcto.
Sí, sí, es políticamente correcto. A ver, creo que en España, en Europa en general, no solo en España, tenemos una oportunidad de aprovechar esta tecnología, de aprovechar esta capacidad que tenemos ahora de hacer las cosas de forma distinta y tenemos que ser capaces de hacerlo, porque la competencia es fuerte. O sea, en China todo el mundo es consciente, ¿no? O sea, cada vez se hacen productos de más valor, ¿no? Antes las grandes infraestructuras o los coches, por ejemplo, eran de ciertas empresas que no estaban allí y ahora ellos ya cada vez más empiezan a ser capaces de hacer, de meterse en estos negocios con calidad, además, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos tenemos grandes empresas tecnológicas, ¿no? En su entorno, pues generan otras empresas de tamaño más mediano, de tamaño pequeño. Y en Europa tenemos la industria tradicional, muy buena industria, muy fuerte, y tenemos que ser capaces, en mi opinión, de que esa industria aproveche esta ola y sea más competitiva y sea más fuerte y nos posicione en el mundo.
¿Y qué cosas pueden facilitar que aprovechemos la ola y no nos quedemos atrás? Pensemos en los catalizadores. ¿Por qué algunos países parecen ir mejor que otros cuando hablamos de innovación en esta materia?
Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas aquí. Una, lo hablamos antes de los proveedores, ¿no? O sea, yo creo que todas las empresas tenemos que ver esto ahora que está empezando no como una oportunidad comercial directa, ¿no? Sino como una oportunidad para hacer estrategia y para construir relaciones más sólidas con los otros, ¿no? Con tus clientes o con tus proveedores y demás, ¿no? Cuando pedimos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que pedimos conectividad a un proveedor de equipos, o sea, si piensan solo en la relación comercial, es posible que no nos compense, porque bueno, es un coste caro, no nos da mucho valor. Pero en cambio, si lo ven como una relación estratégica, oye, te doy conectividad, voy a ayudarte, nos ayuda a crecer y a ellos también a tener una vinculación mayor con nosotros, ¿no? Yo creo que las empresas debemos aprovechar esta oportunidad para establecer lazos más fuertes, más allá del puramente comercial. Y después, por parte de todos los ámbitos, ¿no? Favorecer en la medida de lo posible.
Eso me llama mucho la atención de Gestamp, que no ve a los proveedores como tales, sino que los ve como socios estratégicos, cuando en la industria automotriz precisamente no es muy reconocida por haber tratado bien a sus proveedores. Es ahí precisamente donde está la clave de todo esto.
En este ámbito tenemos que verles como socios estratégicos. y ellos tienen que vernos a nosotros como socios estratégicos. O sea, no veo otro camino.
¿Y se abren fácilmente? Porque estamos hablando de material muy sensible para compartir.
Yo diría que la tendencia está cambiando. Yo diría que al principio, cuando empezamos, no era fácil, pero ahora cada vez está siendo más fácil. O sea, cada vez hay más empresas, más socios nuestros, del entorno nuestro, que ven en esto una oportunidad para lo que decía antes, para establecer mayores y mejores lazos, no tanto como una oportunidad comercial directa.
Es el valor diferencial, yo creo que marca un poco lo que comentabas tú, Luis Vicente, con otros países, es mantener esos lazos, crear ese ecosistema y hacerte diferente.
Sí, ya lo es. Estando gestan 20 y tantos países, como decía, 22,
sí.
Abriendo plantas como la última que ha abierto en Japón, el año pasado en el Reino Unido. Me pregunto cuál es la cultura imperante, ¿no?, en realidad, en la compañía. Si sigue siendo la española por el origen o realmente ya es una mezcla creativa y rica, ¿no?, de culturas empresariales e innovadoras.
Sí. Bueno, España es el origen del grupo, desde luego, que y aquí hay centros de decisión. Aquí está la sede y está la sede de otras dos divisiones. También hay unidades de negocio que tienen su sede aquí. Entonces, yo creo que España marca mucho, ¿no? Pero bueno, la cultura de Gestamp es mejorar, eficiencia, no parar. O sea, es una cultura muy, muy clara que no creo que tenga que ver con las culturas de los países, sino más con cuestiones del negocio, del sector y de tratar de hacer las cosas bien.
Valores de empresa, ¿no? Podríamos llamarlo.
Valores de empresas, sí.
En este caso. Estamos hablando muy enfocados en los datos, en la digitalización, pero claro, cada cosa en la que se trabaja en una empresa tiene que ver con esos valores. Sí. Y ahí no podemos olvidarnos de que es así. Bueno, pues creo que ha sido un gran placer poder conocer de primera mano el trabajo que está realizando en su transformación, en su revolución también, en cierta medida, Gestamp, gracias a René González, director de Manufactura Avanzada y Estandarización de Equipos. No te hemos preguntado qué era la estandarización de equipos, pero bueno, yo creo que se sobreentiende, ¿no?
Sí, sí, es fácil de entender.
¿Verdad que sí? Muchísimas gracias, René, por acompañarnos en nuestro espacio dedicado a los datos y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias también a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, por un programa más.
A vosotros, un placer.
Y gracias también a Julio Rodríguez, director de la red de mentoring, y hasta el próximo encuentro.
Placer y orgullo de que una empresa española esté llegando tan lejos, ¿verdad?
Desde luego.
Y más que puede llegar, ¿no?
Muchas gracias.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El próximo 26 de febrero, Capital Radio presenta la cuarta edición del Día de la Inversión. 12 horas de programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid, en la que hablaremos con los expertos sobre todas las oportunidades del mercado para este 2019. Nos acompañarán March Asset Management, Columbia Threadneedle Investments, Fidentiis Gestión, JP Morgan Asset Management, Nordea Asset Management, UBS ETF, Ibercaja Gestión, Aberdeen Standard Investment, Allianz Global Investors, Fonditel, BMO Global Asset Management, CNP Partners, Finanvest, Bontobel Asset Management, Degusa, eToro y muchos más. Día de la Inversión en Capital Radio el 26 de febrero de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
AdgoClick.com. Conseguimos clientes para cualquier negocio o empresa. AdgoClick.com. No tienes nada que perder. Conseguimos clientes para tu negocio o empresa en internet y si no, te devolvemos el dinero. AdgoClick.com, la única herramienta para conseguir clientes con garantía de éxito. AdgoClick.com.
Los iguales, los luditas, he empezado a escribir sus historias.
Estamos en los jardines de la Alhambra. Si es usted especial, guarde la compostura.
Me doy cuenta de dónde estoy, de quiénes son.
Hoy, por cierto, es la primera vez que la mujer tiene derecho a voto en España.
Reconozco a María Lejárraga. Está despidiendo a un grupo de socialistas que tras el mitin regresan en autobús a Granada.
Habéis de saber que estoy preocupada. Tengo la sensación de que la política está perdiendo cada vez más su sentido de cordialidad, que se vuelve poco a poco un escenario de rencillas.
Cuenta la verdad. María Lejárraga, haz lo que has venido a hacer. Evita que se quede en el lado equivocado de la historia.
El lado equivocado de la historia. Próximamente en 20podcast.com.